La semana pasada iniciamos este capítulo y llegamos hasta el versículo 7. Hoy vamos a leer desde el verso 8 hasta el verso 16. Yo creo que podremos llegar hasta ahí. Job capítulo 5, versos 8 a 16, dice lo siguiente. Ciertamente yo buscaría a Dios y depositaría en Él mis negocios, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas que no tienen cuento, que da la lluvia sobre la haz de la tierra y envía las aguas por los campos, que pone los humildes en altura y los enlutados son levantados a salud, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y el consejo de los perversos es entontecido. De día se topan con tinieblas y en mitad del día andan a tientas como de noche y libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta. Pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. Muy bien, hermanos. Como ya dijimos, este capítulo es la segunda parte del primer monólogo de Elifaz, el primero de los amigos de Job, que habla tratando de consolar y tratando de tal vez dar una explicación por qué a Job le han pasado todas estas calamidades. Y ya hablamos del capítulo 4 y ya en capítulo 5 vamos a ver que vemos que Elifaz no cambia mucho en su percepción del por qué esto le ha pasado a Job. Porque en capítulo 4 vimos que él, en forma indirecta, acusa a Job de ser un hombre muy impío. Por eso estas cosas le han sucedido, pues las calamidades. Y no hay gran diferencia en capítulo 5, como vamos a ver en esta noche. Quiero que se fijen bien en versículo 8, donde iniciamos. Elifaz ahora ofrece consejo acerca de lo que él haría. Por supuesto, es mucho más fácil dar el consejo que vivir ese mismo consejo cuando lo necesitas. Es fácil decir, si yo estuviera en tus zapatos, yo haría lo siguiente. Pues Elifaz no tenía que enterrar a 10 hijos en un solo día. Elifaz no tenía que perder todo lo económico en un solo día. Elifaz no tenía estas llagas en todo su cuerpo. Así que era fácil para él decir, lo que yo haría en tu situación es lo siguiente. Dice Elifaz, si ciertamente yo buscaría a Dios. Hermanos, podemos detectar un poco de soberbia en Elifaz. Porque nadie puede estar seguro de lo que haría en dado caso, a menos de que ya lo haya vivido. Pero con una actitud de arrogancia, Elifaz dice, ciertamente, sin lugar a dudas, Job, si yo estuviera en tus zapatos, yo ciertamente buscaría a Dios. Van a Marcos capítulo 14. Lo que pasa, hermanos, es que el ser humano tiene esto en común. Yo creo que trasciende nacionalidades, edades. Que cuando vemos a alguien en una situación, queremos opinar y decir lo que nosotros haríamos en esa situación. Y estamos seguros que nuestro consejo, pues, sería lo mejor. Elifaz está haciendo eso. Y quiero que vean, hermanos, que no siempre cuando alguien dice que harán algo, que así realmente sucede. Marcos capítulo 14, versos 29 y 31. Dice la Biblia, entonces Pedro le dijo, aunque todos sean escandalizados, mas no yo. Y le dice Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él, con mayor porfía, decía, si me fuere menester morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Hermanos, ustedes conocen esta historia, donde Simón Pedro, con la misma actitud que Elifaz, diciendo, ciertamente yo no te voy a negar, Jesús. Ciertamente si los demás lo hacen, yo nunca lo haré. Si es necesario morir por ti, lo voy a hacer. Ustedes saben cómo sucede al final de este mismo capítulo. al final de Marcos 14, verso 72, el gallo canta la segunda vez porque Pedro había negado al Señor tres veces, tal como Jesús había profetizado. Lo que queremos decir, hermanos, es que podemos decir, si yo estuviera en tu situación, yo haría lo siguiente, pero no sabemos, porque no estamos en esa situación. Job capítulo 5, verso 7, verso 8. Dice, ciertamente, yo buscaría a Dios y depositaría en Él mis negocios. Hermanos, también esta sugerencia que hace Elifaz insinúa que Job no había estado buscando a Dios. De otra manera, no tiene sentido esta sugerencia que él hace. Ciertamente, yo buscaría a Dios. De una forma indirecta, diciendo, Job, yo sé que durante esta calamidad no has buscado el rostro de Dios. Pero Elifaz no sabía eso. Elifaz no sabía la lucha interior que Job tenía, las inquietudes y las angustias que él había derramado delante de Dios. Es más, cuando seguimos leyendo el libro de Job, hermanos, durante este estudio, van a ver que sí, Job había tenido pláticas con Dios sobre esta situación. Sin embargo, olvidando aún por un momento que Elifaz está actuando con soberbia, Elifaz está insinuando que Job no está buscando a Dios, el consejo que él da es bueno. Nunca es malo decir, bueno, lo que debo hacer o lo que debes hacer es buscar a Dios. Siempre es buen consejo buscar a Dios. También otra frase interesante es, y depositaría en Él mis negocios. Y esto es parecido a un consejo muy común. Vamos a Proverbios 3. Muy común a este consejo clásico que el rey Salomón dejó escrito. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Dicen, fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, eso es bien parecido a lo que Elifaz dijo. Elifaz dijo, ciertamente buscaría a Dios y depositaría, encomendaría a Dios mis negocios, las circunstancias de mi vida, mis inquietudes, mis quejas, mis amarguras, todo lo encomendaría en las manos de Dios. Ahora bien, algo interesante sobre esta frase, depositaría en Él, en Dios, mis negocios. Según Timoteo capítulo 1, acabamos de cantar este himno que es basado en este pasaje. Yo sé a quién he creído. Según Timoteo 1, versículo 12, vamos a ver que Pablo confirma que el consejo de Elifaz es bueno. En sí es bueno encomendar a Dios sus negocios. Según Timoteo 1, verso 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos, Pablo confiaba en Dios, que Dios era poderoso y es poderoso para guardar su depósito. Hermanos, no podemos equivocarnos si depositamos en Dios toda nuestra vida, todos nuestros caminos y todas nuestras decisiones. Es cierto que cada persona que hace un depósito en un banco está mostrando buena fe en ese banco, de que, bueno, no me van a estafar. El dinero que yo pongo, si yo regreso en un año o en tres meses, ahí va a estar. ¿Sabe? Si depositamos esa fe en un banco, corrido por pecadores, porque todos somos pecadores. Un banco que realmente lo que quiere hacer es ir disminuyendo tu depósito poco a poco con multas y con cosas, etcétera, misceláneas. Y sin embargo, mostramos fe en esas personas. El consejo de Elifaz, el consejo de Salomón y el consejo de Pablo es muy bueno. Depositar en Él y confiar que Dios es poderoso para guardar mi depósito de fe para aquel día. Vayan a Job capítulo 5, versículo 9. Ahora vemos un pequeño cambio. Porque en verso 8 vemos lo que Elifaz alega que él haría en la situación de Job. Pero de verso 9, básicamente verso 20, Elifaz elogia a Dios por sus acciones. Dios es el sujeto de la mayoría de las acciones en estos versículos. Y realmente yo traté de entender por qué es que en medio de esta de este monólogo de Elifaz acerca de las calamidades de Job, ¿por qué él comienza a elogiar a Dios? Y vamos a tratar de definir, hermanos, varias cosas y ver varias frases de que Elifaz menciona. Y la verdad, mucho de esto es cierto. Mucho de esto es cierto. No significa que da consuelo a Job, pero sí son verdades. Verso 9. El cual, hablando de Dios, de verso 8, hace cosas grandes e inescrutables y maravillas que no tienen cuento. Hermano, la palabra inescrutable es interesante en la Biblia, usada unas cuantas veces, y nos habla de que no podemos entender a cabalidad acerca de nuestro Dios. Bueno, Salmo 145. Salmo 145. Decía Elifaz, nuestro Dios es un Dios que hace cosas grandes e inescrutables. Y vamos a ver estas cosas inescrutables. Salmo 145, versos 1 a 3. Ensalzarte he, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre por siglo y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre por siglo y para siempre. Grande es Jehová, y digno de ser, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Hermanos, como la grandeza de Jehová lo hace digno de alabar. Mire cómo el salmista dice que Jehová es grande y por lo tanto es digno de suprema alabanza y esa grandeza es inescrutable. Y esto es un hombre que tuvo una buena relación con Dios. Un hombre que sí, en varios momentos de su vida estaba huyendo de sus enemigos. Sin embargo, nunca perdió su fe en Dios. Y él proclamaba que Dios, Jehová Dios, es digno de alabanza porque su grandeza es inescrutable. Baja en el verso 4. Generación a generación narrará tus obras y anunciarán tus valentías. ¿Cómo creen ustedes que los hijos de Adán, después los hijos de Set, y todas las generaciones conocieron acerca de Dios y la creación? Cuando Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio no fueron escritos hasta el tiempo de Moisés. ¿Cómo es que Noé sabía acerca de Jehová cuando no había escritura todavía? Hablando de eso mismo, ¿cómo Abraham pudo saber acerca de Jehová? Generación a generación narrará, contará, va a relatar tus obras. Hermanos, la verdad del asunto es que en las primeras generaciones tenían que contar padres a hijos, sus nietos, bisnietos, acerca de la grandeza de Jehová. Y, por supuesto, encontramos lo mismo en el Nuevo Testamento. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no fueron escritos cuando Jesús estaba andando con sus discípulos. Fueron escritos décadas después. De modo que esa generación también escuchó de las grandezas de Jesucristo acerca de esta, bueno, de esta forma verbal. Vayan a Romanos 11. Los caminos inescrutables de nuestro Dios lo hace digno de nuestra alabanza. Y Romanos 11, verso 33. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermanos, esto es cierto tanto en lo físico como lo espiritual. Cuando contemplamos la profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios, es cierto que sus caminos son inescrutables, que no podremos entender a cabalidad la mente del Señor, verso 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Hay gente que tiene un problema con la Biblia. Y su problema es que no pueden entender todo. Y eso les causa molestia. Algunos dicen, bueno, mejor no creo nada porque no lo puedo entender a cabalidad. Hermanos, si nosotros pudiésemos entender todo el contenido a profundidad de este libro, no sería tan inteligentes como el mismo autor. Y la verdad es que nadie puede entender a profundidad la mente del Señor. El mismo apóstol Pablo, quien por supuesto tuvo revelaciones grandes del Señor, dice lo siguiente, que sus caminos son inescrutables, hermanos. Es lo cierto en lo espiritual, pero también les dije en lo físico. Es cierto que en nuestros tiempos la ciencia está bien avanzada. Pero una cosa, el ser humano lo que logra hacer es poner nombres a cosas y a procedimientos, pero no puede entender a profundidad el por qué suceden así. Puede decir que así, así sucede, pero no puede entender el por qué, tampoco lo puede duplicar. El hombre ha tratado. Y hay muchas cosas, hermanos, que nunca va a poder duplicar las grandezas de nuestro Dios. Número uno, creando vida de la nada. No lo pueden hacer. Claro, hermanos, hay máquinas y hay robots y todo eso, pero no pueden reproducir un ser humano. Yo creo, hermanos, que más y más el hombre trata de hacerlo, de entender los caminos inescrutables de Dios, pero nunca van a poder ser igual a nuestro Dios. Efesios 3, los caminos inescrutables de nuestro Dios. Efesios 3, versículo 8. Dice la Biblia, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermanos, las inescrutables riquezas de Cristo es lo que ahora tenemos a causa de la obra de Cristo en la cruz. Es cierto que el ser humano no puede entender lo maravilloso que nos está esperando por nosotros haber acudido a Jesucristo. Claro que tenemos una descripción en Apocalipsis 21 y 22 de la Nueva Jerusalén. Y leemos sobre esa ciudad celestial, nos da mucho gozo. Pero hermanos, nuestras mentes finitas no pueden entender las inescrutables riquezas de Jesucristo. Pero sabemos que todo va a ser de grado para nosotros. Job capítulo 5. Así que Elifaz es muy cierto cuando él dice que Dios hace cosas grandes e inescrutables. Y maravillas que no tienen cuento. Hermanos, hay varios sinónimos en la Biblia acerca de lo que es una maravilla. Un milagro, una señal. Y hay varias formas de maravillas, milagros. Hay milagros nocivos y milagros positivos. Va en Éxodo capítulo 3. Éxodo 3. Creo que muchas veces cuando pensamos en un milagro, pensamos en algo positivo. Algo beneficioso. Pero miren Éxodo 3, versículo 20. Dios está hablando. Dice, empero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. A ver, ¿cuáles eran esas maravillas, hermanos, que Dios mandó a Egipto? ¿Cuáles eran? ¿Dónde las encontramos? las 10 plagas. Comenzando con el agua, el río Nilo convirtiéndose en sangre. Y la culminación es la muerte del primogénito. Son milagros porque son cosas extraordinarias que solo Dios puede hacer, pero no son nada bueno. O sea, son cosas negativas para esta audiencia. Job, capítulo 10. El mismo Job menciona maravillas de Dios en un sentido negativo. Job, capítulo 10, versículo 16. De hecho, leamos desde el versículo 15 y 16. Dice, si fuere malo, ay de mí. Y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando harto de deshonra y de verme afligido. Y subirá de punto, pues me cazas como a león y tornas a hacer en mí maravillas. Miren cómo Job describe lo que le pasaría si fuere malo. Que tú me cazas como un león y tornas a hacer en mí maravillas. Así que Job clasifica estas maravillas contra él como algo negativo, como cazar un león. Pero en el mismo libro, Job 37, podemos ver que hay maravillas positivas. Job 37, el último amigo de Job que habla se llama Eliú. Aún no hemos hablado de él. Pero en Job 37, versos 14 a 16, dice, escucha esto, Job, repósate y considera las maravillas de Dios. ¿Supiste tú cuando Dios las ponía en concierto y hacía levantar la luz de su nube? ¿Has tú conocido las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Miren, dos veces encontramos la frase, las maravillas de Dios, usado en una forma positiva. Eliú le exhorta a Job a contemplar las maravillas positivas de Dios. En Juan capítulo 21, versículo 25, Juan terminando su evangelio, dice que muchas otras cosas podían ser escritas acerca de las señales que Jesús había hecho. Las maravillas, los milagros que Jesús había hecho. Pero el mundo no podría contener todo lo que se puede escribir acerca de esas maravillas. Job capítulo 5 y verso 10. Así que Dios hace maravillas que no tiene cuento. Bueno, en verso 10, él va a dar un ejemplo de estas maravillas. Dice que da la lluvia sobre la haz de la tierra y envía las aguas por los campos. Parte de la maravilla de Dios es que da lluvia sobre la tierra. Parece ser algo no tan significante, ¿verdad? Que, bueno, Dios es una maravilla de Dios es que manda lluvia sobre la tierra. Pero en esta frase podemos entender que este libro, Job, sucedió después del diluvio. ¿Por qué lo digo? Van a Génesis capítulo 2 y Hebreos capítulo 11. Génesis 2 en una mano, Hebreos 11 en la otra mano. Y esta pequeña frase nos ayuda a identificar el tiempo del libro en que Job fue escrito. Simplemente porque Elifaz menciona la lluvia que cae sobre la haz de la tierra. Génesis 2, versículo 5 dice así. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. En Génesis 2, Adán no sabía lo que era la lluvia, porque Dios no había hecho caer la lluvia todavía, sino a través de un vapor, verso 6, subida a la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Y no solamente en Génesis 2, porque como ustedes bien conocen la historia, en Génesis 6, Noé recibe una advertencia de Dios acerca de un diluvio. ¿no es cierto? Que va a inundar por completo la tierra, 40 días y 40 noches de lluvia. Hebreos 11, verso 7. Vamos a ver qué encontramos acerca de este aviso de Noé, o que Noé recibió. Dice, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fue condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Hermanos, Génesis 6, cuando Noé recibió aquella noticia de la lluvia, la ciencia de ese entonces nunca había visto la lluvia. Nadie había visto la lluvia. Un vapor subía a la tierra como ya un rocío. Así que cuando Elifaz menciona en Job capítulo 5 que Dios da la lluvia sobre la haz de la tierra, nos deja entender que Job vivió después de Noé, después del diluvio. Pero antes de Abraham, ¿por qué lo digo? Bueno, antes de Moisés más que todo. Porque no hay ninguna mención de Israel, no hay ninguna mención de Jerusalén, no hay ninguna mención de los patriarcas, no hay ninguna mención de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Así que podemos identificar el tiempo del libro de Job entre después del diluvio, después de Noé, y antes de Abraham. Bueno, que da la lluvia sobre la haz de la tierra. Job 28, verso 26. Este libro de Job contiene muchas cosas acerca de la naturaleza. Cosas que tal vez tú y yo lo sabemos porque nos han enseñado desde temprana edad. Que así son. O porque con nuestros propios ojos le hemos visto suceder. Job 28, versículo 26. Dice, cuando él, hablando de Dios, cuando él hizo ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Miren, hermanos, Dios tiene la naturaleza ordenada con leyes. Y así funciona la ciencia. Hermanos, podemos gozarnos en el hecho de que la creación de Dios obedece a Dios. El sol se levanta en el oriente, se acuesta en el oeste, porque Dios así lo estipuló. El sol no tiene voz ni voto para ir en contra de lo que Dios ha establecido. De igual manera, dice en Job 28 que Dios hizo ley a la lluvia. Vayan a Job 36. Si Dios hizo ley a la lluvia, significa que Él está en control de los elementos. Significa que Él es el legislador de toda la naturaleza. Job 36, verso 27. Y leeremos hasta el versículo 31. Dice, Él reduce, otra vez el Él, está hablando de Dios, del verso 26. Él reduce las gotas de las aguas al derramarse la lluvia según el vapor, las cuales destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Bien, lo entendemos. La lluvia viene de las nubes. Verso 29. ¿Quién podrá tampoco comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su pabellón? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las raíces de la mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud da comida. El Dios que está en control de la lluvia, del sol, del viento, de las tormentas, puede castigar a los pueblos por esos medios. Ahora, hemos visto, bueno, digo hemos, si usted ha leído su Biblia, que Dios ha usado la naturaleza no una vez, sino muchas veces para castigar un pueblo. Tal vez lo más grande es, en Génesis capítulo 6, el diluvio. Después de eso, Génesis 19, llueve fuego y azufre del cielo. También, hermanos, los hijos de Israel pasaron por épocas de sequía, cuando Dios detuvo la lluvia. ¿Haciendo qué? Castigando así los pueblos por esos medios, la lluvia, el sol y todo lo demás. Jeremías 5. No diría que cada desastre natural es porque Dios quiere castigar a un pueblo, porque no tengo ese conocimiento. Lo que sí sé es que, bíblicamente hablando, es un medio que Dios tiene a su alcance. Si Dios quiere usar una nevada, si quiere usar un tornado, si quiere usar un huracán para castigar a un pueblo, lo puede hacer. Y ninguna clase de preparación te va a auxiliar en ese día. No puedes contra Dios. Jeremías 5, versículo 21, hasta versículo 24. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. Miren esto, leímos esto para que vean la audiencia. Un pueblo rebelde, un pueblo necio, un pueblo que no usa sus sentidos para poder reconocer a Dios. Verso 22. A mí no temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis a mi presencia, que al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará, puse arena por término. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Empero este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Tornáronse y fuéronse. Y no dijeron en su corazón, tememos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo. Los tiempos establecidos de la siega nos guarda. Mira esta comparación. Dice Dios, a mí no me van a temer. Yo que retengo los mares en su lugar. Yo puse la arena allá. Y claro, hermanos, cuando hay huracanes pasa un poquito. Pero no temamos, hermanos, los que vivimos cerca de la mar, los que viven por ahí en Warwick o en Boston, que el día de mañana va a venir toda la mar encima. Nadie teme eso. ¿Saben por qué? Porque el Dios Todopoderoso puso un límite, como Él dice, una ordenación eterna, diciendo que hasta aquí llegas y no vas a pasar. Van a llegar las ondas, pero no van a prevalecer. Ahora bien, ¿cuántas personas, si viniese un tsunami, no saldrían huyendo en sus carros lo más rápido posible, temiendo ese agua? Y con razón, ¿no es cierto? O si saben que viene un huracán o un tornado, huyéndose de ahí por la fuerza de ese desastre natural. Dice Dios, ¿y a mí no van a temer? ¿Yo que soy el encargado de eso? ¿Yo que tengo el poder para decirle al huracán, ahí paras y no vas más adelante? ¿Cómo es posible que un pueblo que tiene oídos y ojos para ver esas cosas, la naturaleza, van a temer más a la creación que al mismo creador? ¿Qué es más poderoso, la creación o el que lo crió? El que lo creó, hermanos. El creador es más fuerte. El creador es más temible. Pero Jeremías dice, un pueblo falso, un pueblo rebelde, un pueblo necio, no teme a Dios. Y lamentablemente, hermanos, yo creo que bien describe la gran mayoría de la población en este país. ¿Por qué lo digo? Porque mucho se habla de una gran tormenta que viene, o de mucho calor que viene, o ya en unos cuantos meses, otra vez las nevadas. Temor y preparación. ¿Y dónde está el temor a Dios? Claro que en los cristianos debería haber temor de Dios. Pero en el mundo los incrédulos no temen a Dios. Temen su creación. Hacen todo lo posible para prepararse contra el frío, el vértice polar y el calor. Pero no temen a Dios. Pueblo falso y rebelde. Bueno, Job capítulo 5. Después de hablar las maravillas de Dios en la naturaleza, Elifaz ahora va a hablar del trato de Dios para con los humildes. Verso 11. Que pone los humildes en altura y los enlutados son levantados a salud. Otra maravilla que Dios hace es que Él levanta y pone en las alturas a los humildes. Pero esto es precioso, hermanos. Va en Isaías 57. Isaías 57. Isaías 57, verso 15. Dice, porque así dijo el alto y sublime. ¿De quién está hablando, hermanos? De Jehová Dios. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Dónde mora Dios? En el cielo, en la gloria. En la altura, dice él. Bueno. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, yo creo que, bueno, no creo, yo sé que no hay lugar más alto que la morada de Dios. El sublime, el máximo de altura. Y Dios está ahí, en santidad y en perfección. Pero Dios dice, yo no estoy solo. Yo decido dejar entrar a mi lugar alto, a mi santidad, ¿quién es? Con el quebrantado y el humilde de espíritu. Hermanos, esto es una promesa para los humildes, que un día van a morar con el Señor. Santiago 4. Santiago 4. Voy a decir un pasaje, y los que lo saben lo van a decir en memoria. Efesios 2:8. Me dieron la ñapa también, verso 9. Pedí el 8, pero 9 está bueno también. ¿Somos salvos por qué? Por la gracia, ¿no es cierto? Santiago 4, verso 6. Dice, mas Él, hablando de Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Fíjense bien, hermanos. ¿Qué necesitamos para ser salvos y ir al cielo? La gracia de Dios. ¿Cómo adquirimos la gracia de Dios? ¿O quiénes reciben la gracia de Dios? Los humildes. Mientras Dios resiste, achaca a los soberbios, Él da gracia a los humildes. Y por lo tanto, son herederos de aquella promesa, que van a morar con el Señor. Así que Elifaz es muy correcto, hermanos, en lo que él dice. Job capítulo 5, verso 11. Que Él pone los humildes en altura. Sí. Por gracia somos salvos. Los humildes reciben gracia. Estaremos en las alturas un día. Y los enlutados son levantados a salud. Hermanos, Dios hace que los enlutados puedan tener esperanza. No lo vamos a ver porque el tiempo ya se achica. En 1 Tesalonicenses 4, versos 13 a 18. Pablo dice que no debemos entristecernos como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, nosotros un día resucitaremos con Él. Y después Él habla de ese gran evento donde seremos arrebatados para estar con el Señor en el aire. Y para culminar esa parte, en verso 18 dice, por lo tanto, consolaos o alentaos los unos a los otros. En medio del luto, en medio de la muerte, el dolor de la muerte, el creyente tiene esperanza de una vida nueva, de una resurrección. Así que es una maravilla de Dios, hermanos, que los enlutados son levantados a salud. Verso 12. Y ahora, estamos viendo que Elifaz como que está, tiene mucho en su mente. En un momento dado está hablando de la lluvia, la naturaleza. Después los humildes y ahora los astutos, los que se creen sabios. Verso 12, que frustra, Dios frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Hermanos, la astucia mencionada aquí no es positiva, sino perversa. Verso 13. Porque hay astucia que es buena. Dios, Jesús, nos manda a ser astutos como serpientes. Así que la astucia también puede ser buena. Pero aquí es algo negativo. Dice Elifaz que Dios puede frustrar los pensamientos de los astutos. Frustrar es dejar sin efecto un propósito contra la intención del que procura realizarlo. O sea, tú estás maquinando algo y tú eres astuto. Algo para tu bienestar o para aprovechar del otro. Estás maquinando algo. Dice Elifaz que Dios frustra tus pensamientos. Lo que tú estás maquinando no se va a llevar a cabo. No lo vas a poder cumplir. Bueno, tenemos ejemplos de esto. Vamos a Salmos 33. Salmos 33. Y verso 10. Dice, Jehová hace nulo el consejo de las gentes y frustra las maquinaciones de los pueblos. Y no tenemos que entrar muy lejos en la Biblia para ver un ejemplo clásico de eso. ¿Quién me puede decir en Génesis donde Dios frustra los planes? La Torre de Babel. En rebeldía dijeron, vamos a sentarnos aquí en este campo. Vamos a una torre cuya cúspide llegue al cielo. O no lo vas a hacer. No lo vas a hacer, dice Dios. Dios frustró sus maquinaciones. Dios bajó, Dios descendió. Dios confundió su lenguaje para que no se pudiera entender. Y bueno, dejaron de hacer aquella torre. Nehemías 4. Así que Dios ha intervenido en distintas situaciones para frustrar las maquinaciones de los astutos. Nehemías 4. Verso 15, no vamos a entrar en todo el contexto. Basta con decir que Nehemías estaba haciendo una gran obra para Dios. Él y un remanente de judíos, quienes habían llegado a Jerusalén para reconstruir el muro de Jerusalén. Y claro que tenía su oposición. Y dice en versículo 15, y sucedió que como oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido, Dios disipó el consejo de ellos y volvimos todos al muro, cada uno a su obra. Hermanos, aquel que está haciendo la obra de Dios debe entender y debe esperar contar con la ayuda de Dios. Habrá oposición, porque siempre hay oposición cuando uno quiere hacer algo para Dios. Siempre va gente que dice, no, tú no puedes, o yo lo puedo hacer mejor. Pero tal como Nehemías, y Nehemías era un gran hombre de fe, él decide pequeñas oraciones, como Dios fortalezca mis manos. Una oración muy sencilla pero eficaz. Y aquí vemos que Dios disipó, Dios frustró el consejo de los enemigos de Nehemías para que Nehemías pudiera seguir con su trabajo. Así que Job 5 otra vez. Nosotros hemos orado así y yo creo que es una buena oración. Considerando la alternativa, es una buena oración. Hay veces en los salmos que encontramos salmos imprecativos. donde el salmista, el dulce salmista, dice: Dios, parafraseando, quémalos como un caracol que se deslíe. Dios, rompe sus dientes en sus quijadas. Destrúyelos, Dios. Bueno, yo creo que si sintiéramos las presiones de los enemigos de Dios constantemente, podríamos soltar una oración así. Pero una oración que nunca es mala. Es una oración como Elifaz está mencionando aquí. Dios, frustre los pensamientos de los inicuos. ¿Es lo que sería una buena oración? Todos los días. Dios, yo sé que alguien en mi comunidad está maquinando a hacer algo indebido. O robar una tienda, o quitar la vida a otra persona, o cometer adulterio, o sembrar discordia en la iglesia. Dios, frustre sus planes. No sé quién será Dios, pero frustre sus planes, porque yo sé que alguien lo está maquinando. Y el Dios que Elifaz dice, frustra los pensamientos de los astutos, lo puede hacer. Lo hizo con Nehemías, lo hizo en la Torre de Babel, lo hizo en varias ocasiones, hermanos, como respuesta a la oración. Verso 13. Yo creo que vamos a tener que parar aquí porque ya el tiempo es corto. Verso 13. Que prende a los sabios en la astucia de ellos, y el consejo de los perversos es entontecido. Siguiendo el mismo rumbo de verso 12, Elifaz menciona que Dios atrapa a los que se creen muy sabios. Y es curioso que Pablo mismo cita este pasaje. Vayan a 1 Corintios 3 y van a ver en qué contexto Pablo lo cita. 1 Corintios 3 y verso 19. Dice la Biblia. Desde el 18. 18-19. Dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple para ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Pues escrito está: el que prende a los sabios en la astucia de ellos. Cita directa del libro de Job, de los labios de Elifaz. Y miren el contexto en que Pablo cita esto. Comparando la sabiduría mundana con la sabiduría de Dios. Lo que quiere dejarnos dicho, hermanos, es que hay quienes se creen más sabios que Dios. Y los que se creen más sabios que Dios serán prendidos en su propia astucia. O sea, y como vamos a ver la semana que viene, Dios lo puede enloquecer. Que en medio del día, cuando el sol está en su apogeo, están ciegos y andan en la oscuridad. Hermanos, lamentablemente, cuando tú rechazas a Dios y en tu mente no cabe Dios ni el temor de Dios, Dios te puede entregar una mente, permítanme la frase, una mente loca. Una mente totalmente fuera de sí. Él prende a los sabios, los que se creen sabios, en la astucia de ellos. ¿Tú te crees muy sabio? ¿Qué tal si te doy la mente de un animal? Oh no, Dios no haría eso. Oh no. Daniel capítulo 4. Donde ese gran rey, Nabucodonosor, se creó muy poderoso y muy exitoso. Ah, de veras. ¿No viene Dios a tu mente? Está bien, vas a pasar 7 años viviendo como un animal, bañándote con la hierba, con el rocío del campo, con uñas y garras como un águila, tu pelo crecido como un águila. O sea, la mente de un animal, hermanos. Dios prende a los sabios, la astucia de ellos. Hay muchos pasajes acerca de esto. No vamos a verlos, pero un ejemplo muy clásico es el libro de Esther. ¿Se recuerdan del del archienemigo de los judíos, Amán. Incluso él había hecho una gran horca para matar a Mardoqueo. ¿Qué pasó con ese que se creó sabio? Fue ahorcado en la misma horca que había hecho para su enemigo. Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. Muy bien, hermanos, vamos a parar ahí para hoy. La semana que viene vamos a continuar en versículos 14 en adelante.